estamos con el presidente actual de la institución, Roberto Frutos, que además lleva un apellido que es un apellido glorioso de este barrio. Hola, Roberto, gracias por venir. Esto es La Siesta Jugada. Roberto Frutos, ¿cómo estás?
Gracias, gracias a ustedes. Muy bien, gracias por... bueno, estar transmitiendo desde la biblioteca un poco con la historia y con el presente también, ¿no?
Con el presente y con la historia. Bueno, en tu apellido está el presente y la historia.
Y un poco, sí, digamos que sí, junto con otros muchos apellidos que hicieron esta institución y que después también pelearon para recuperarla, ¿no?
Qué bueno que lo digas, porque esta institución fue un proyecto colectivo, nunca dejó de ser un proyecto colectivo y lo sigue siendo.
Lo sigue siendo, se creó desde bien abajo, desde la iniciativa de un grupo de pibas y pibes del barrio, muy jovencitos, allá por principios de los años 50. Y bueno, después sabemos el crecimiento que tuvo, el desarrollo y la actividad social, cultural, mutual que llegó a desarrollar hasta que fue, bueno, quebrado por la dictadura en el año 77. Y también su proyecto, su recuperación, fue también quizá más costosa que su construcción, ¿no? Porque estuvimos 35 años intervenidos, muchos los primeros tiempos en dictadura, pero también mucho tiempo en democracia, siempre lo remarcamos. Recién escuchaba a Marcia, ¿no?, hablar de que, bueno, la democracia para algunos llegó muy tarde, para Vigil también. Nosotros conmemoramos hoy 10 años de recuperación.
Para que nosotros, fue en diciembre de 2013.
En diciembre de 2013. De esa recuperación llegó 30 años después, ¿no? Porque estamos conmemorando también, festejando los 40 años de democracia. Para Vigil decimos siempre que hay 10 años de democracia. Porque creemos que si reivindicamos la democracia, los derechos humanos, hay que reivindicarlo con todo, ¿no? Con sus deudas también, su falencia, porque la idea es mejorarlo, es poder cubrir lo que falta todavía, no negarla justamente, más en estos tiempos, donde parece que es lo que prima es los discursos negacionistas. En Vigil tenemos otra perspectiva totalmente distinta, ¿no? Un poco esa es la historia también de la recuperación, que costó mucho y que sigue siendo en su esencia un proyecto colectivo.
Claro, y también hoy tienen enfrente, digamos, un presente de mucha construcción, pero también un problema para que esta institución siga creciendo. Están enfrentando un problema grave.
Sí, bueno, hace ya 6 meses que lo hicimos público, digamos, y generamos toda una un montón de instancias de solidaridad y de apoyo de muchos sectores, primero de la comunidad de Vigil, de las escuelas que funcionan en Vigil, de los sindicatos, de un montón de asociaciones del ámbito de la cultura, porque bueno, venimos arrastrando una situación económica que tiene que ver básicamente porque cuando se devuelve a Vigil, esto lo hemos explicado, pero es bastantes veces, pero es el
nudo. Lo explicaste incluso en mi programa.
Vía telefónica, este programa también, pero merece un recordatorio. ¿Por qué? Cuando Vigil se devuelve en el año 2012, hay una ley de devolución y se efectiviza en el año 2013, no se estipuló ningún presupuesto, ningún subsidio especial para esa devolución, lo cual...
Para esa devolución que fue solo de los inmuebles
de una parte,
y de los pocos libros que quedaban.
De una parte, de los bienes inmuebles, una parte pequeña, aquellos únicamente que habían quedado en poder de la provincia. Hay un montón de otros bienes que no se devolvieron. De hecho, hay una instancia todavía judicial en trámite en el juzgado federal número 4 por los delitos económicos cometidos en el marco de los delitos de lesa humanidad. Por eso una causa que no ha prescripto, aunque va a abocarse efectivamente a los delitos económicos. Y de los bienes muebles, ni hablar, digamos, libros, el fondo editorial completo fue destruido, lo que estaba catalogado en biblioteca quedó aproximadamente la mitad, de los 3.000 piezas del Museo Central de Ciencias Naturales, muy poquitas, lo que era la Universidad Popular, con tanto el área de arte como de música, con infinidad de instrumentos, fue totalmente saqueado. Bueno, podemos ir área por área, que en realidad lo que se devuelve es mínimo, sí nos permite un lugar para funcionar y reconstruir Vigil. Ahora, cuando haces esa devolución, yo te decía, no hay ningún presupuesto, y lo que sí se acuerda con el Estado Provincial es que, como en esa devolución las escuelas que habían sido originarias de Vigil y ahora estaban en la esfera estatal, seguían funcionando, se pagaba un alquiler. Ese era el presupuesto, que en términos de lo que en 2013, hoy es un 12% de lo que cobramos en 2013. Por una serie de cuestiones, entre otras, básicamente algo que padecemos todo, que es la situación inflacionaria en los últimos tiempos, que se ha acrecentado, pero también por normativa de la provincia, que es muy particular, digamos, en el caso de los alquileres.
Que no les ha ido actualizando el alquiler como lo actualiza un privado.
No, muy lejos, obviamente. Entonces, bueno, esa situación nosotros lo venimos planteando ya desde el año 2021. Y bueno, se fue dilatando las respuestas. Recién ahora, después de la movilización que hubo y las demandas sociales, no solo nuestras, sino de muchos sectores, empezaron algunas respuestas, pero lentísimo, digamos, ¿no? Los tiempos de la provincia y sobre todo de este gobierno provincial, la verdad que no tienen nada que ver con la realidad ni de Vigil ni de la sociedad que necesita otro tipo de respuesta. Lo único comprometido más que está personalmente el ministro de Educación se comprometió fue aplicar la normativa nueva que nos haría un aumento de un 15%. Esto fue hace 2 meses, todavía no se movió. Imagínate, en 2 meses con la inflación que hubo, ya está pulverizado esa, claro, esa propuesta. Y otras propuestas de arreglos estructurales que necesitamos, sobre todo los subsuelos, como quienes conocen este edificio saben, quienes han hecho la visita guiada, que necesita un permanente atención. Tampoco se ha efectivizado. Los subsidios que están prometidos para instituciones sin fin de lucro como Vigil tampoco. Y la verdad que la situación se sigue agudizando críticamente. De hecho, ya iniciamos gestiones para la próxima gestión de gobierno, porque me parece que lamentablemente este gobierno no va a dar en lo que le queda, en los pocos meses que le queda, alguna respuesta. Es lamentable porque nos pone de vuelta en una situación, nos sigue poniendo en una situación muy crítica. Realmente hoy hay mucho esfuerzo para sostener abierta la institución, porque con el solo hecho de plantear que nosotros ese presupuesto que en el 2013 implicaba poder reconstruir y abrir y renovar todos los servicios y empezar de nuevo, hoy es un 12% de lo que era en el 2013, a todas luces digo, no hay que dar muchas explicaciones de la situación.
Eso es, menos talleres, menos posibilidad de comprar libros, menos posibilidad de tener personal, menos posibilidad de tener acciones aquí.
Sí, en realidad sí, lo del personal obviamente, hay muchas menos personas, porque bueno, pues, lógicamente no se han podido, compañeros que por ahí han renunciado por otros laburos y demás, no se ha podido reponer ese puesto de laburo. En realidad en las actividades sociales y culturales casi que, porque hay mucha colaboración de mucha gente, hemos sostenido todas las actividades. Porque hoy hay alrededor de 40 talleres que funcionan, el servicio bibliotecario funciona a pleno, el teatro también, pero bueno, se van resintiendo y sobre todo materialmente el mantenimiento de estos edificios, como ustedes ven, son muy grandes, con muchas necesidades. Cuando fueron devueltos aparte en un estado calamitoso, desde todo punto de vista, lo cual en los primeros tiempos pudimos reconstruir, arreglar mucho, en los últimos tiempos no, y eso... Para mantener este edificio se va generando, se va acumulando problemas que en algún momento se hacen insostenibles y va a hacer que no podamos abrir las puertas de la institución. En realidad nosotros reclamamos dos cosas. Una es que en principio hay una recomposición medianamente acorde a la realidad económica de los alquileres. Nosotros hay que pensar que hoy la provincia le paga a Vigil 70 pesos al metro cuadrado de alquiler. 70 pesos al metro cuadrado. Hay una comunidad de 3.000 alumnos, entre alumnos y docentes, que... participa y vive su vida educativa en la Vigil, y por eso la provincia paga 70 pesos el metro cuadrado. Hoy realmente Vigil está subsidiando al Ministerio de Educación. Uh-huh. Es una situación realmente irrisoria. Y por otro lado, lo otro que sí empezamos a movilizarlo y hemos tenido repercusión en distintos sectores políticos es pedir una ley reparatoria, que es lo que siempre dijimos. De hecho, la devolución se aceptó en esos términos también, por problemas de tiempo, de dilaciones y demás, pero también porque el objetivo era tener una ley de reparatoria, por lo que se sucedió en dictadura y en democracia. Los últimos grandes bienes de Vigil se vendieron en el año 95, para que tengamos idea, digamos. La intervención seguía a los mismos interventores de la dictadura en el año 2004, cuando la asamblea se empezó a movilizar para recuperar Vigil, de ahí las deudas de la democracia. Entonces, esa ley reparatoria es lo que de alguna manera va a reparar los delitos cometidos por la dictadura en lo que nosotros definimos como un genocidio cultural, que fue lo que ocurrió con Vigil, con la comunidad que hizo y que se perdió durante 35 años de seguir viviendo esa vida colectiva que implicaba Vigil.
Roberto Frutos, me quedaría hablando con cada una de las personas que entrevistamos hoy, me quedaría hablando. Voy a reiterar, antes de irnos, porque ya se termina el programa, mi agradecimiento enorme a toda la Vigil, a Micaela Pertuso, que es quien nos hizo el puente, pero a toda la Vigil por existir. Y bueno, gracias por habernos alojado hoy.